Goeie sê.
Bienvenidos al Juyese Podcast, episodio 1. Tenemos invitado hoy al dios del inframundo, Drago.
Juyese Podcast. Así es, para mí es un placer ser el invitado número 1 al Juyese Podcast. Una manera de conocer a cada uno de nosotros, los luchadores. Y bueno, me imagino que soy el padrino. Y muy contento de que mucha gente nos vaya a escuchar, le vaya a dar seguimiento al Juyese Podcast. De verdad, vienen grandes sorpresas y no dudo que esto va a ser algo grande.
Sí, de hecho sí eres el padrino de honor porque gracias a ti pues he conocido a muchos más luchadores, ya sea de AAA o que ahora ya unos son independientes.
Sí, sí, la verdad es que mucha gente ya te conoce en el ambiente de todas las empresas, ¿verdad? Y creo que eso es de verdad muy importante para ti, para que des a conocer pues un poquito más allá de lo que hay en cada uno de nosotros, ¿no? Y qué manera de hacerlo por este medio, por este podcast, que creo que le va a entretener a mucha gente y nos va a dar a conocer más allá de la lucha.
Sí, esa es la idea de tratar de ahora sí que de conocerlos más allá de lo que muchos vemos a través de la cámara. Porque sí, muchos conocemos a Drago. Drago, el dios del inframundo, el dragón mitad humano, mitad dragón.
Sí, la verdad es que este nombre del dios del inframundo, pues, se dio porque en Lucha Underground siempre manejaron al personaje de Drago como alguien del inframundo, y así es como yo adapto esta frase, el dios del inframundo, me gustó mucho, y ahora ya la gente me conoce no nada más por el nombre de Drago, sino que ya hablan del dios del inframundo y saben quién es, ¿no? Y eso es muy importante para mi carrera. Para mí personalmente creo que me ha hecho crecer, madurar y bueno, hay cosas que son inolvidables y sobre todo lo que la afición a veces escoge para cada luchador, ¿no? La afición decidió llamarme como un luchador que venía del inframundo, así es como me di a conocer en Lucha Underground. Y así es como la gente ahora me identifica, ¿no? El dios del inframundo.
Sí, ahora ya nomás escuchan dios del inframundo, ¿no? Y el furor de la gente empieza a brincar porque es Drago, ya se sabe quién es.
Así es, Marco, y creo que es marcó marcó una parte importante en mi carrera. Y pues muy contento, sobre todo agradecido con toda esa afición, con todo el público. Con los promotores, con la gente que ha confiado en mí y bueno, así es como me he dado a conocer un poco más, no nada más a nivel nacional, sino a nivel internacional, y tú lo sabes, creo que eso es parte de cada uno de nosotros, de nuestro crecimiento, de nuestra madurez en este ambiente de la lucha libre.
Sí, ahora vámonos poquito para atrás. Pero, ¿cómo se dio la idea del personaje de Drago?
Bueno, la idea es de Dorian Roldán, de la directiva de AAA. Se pensaba en que Drago fuera algo distinto, algo que impactara, un personaje diferente, no un vestuario distinto al que vemos convencionalmente de un luchador. Y creo que se logró, ¿no? Entonces se buscó ahí por medio de su parte creativa, de su parte de diseño, algo que fuera distinto. Una máscara completamente distinta, hecha de látex, me hicieron un Light Cats y sobre ese Light Cats trabajaron y diseñaron esta máscara. Mi traje también, me sacaron medidas de brazos, antebrazos, pectorales, espalda, piernas, etcétera. Y así es como fueron armando a Drago. Entonces, pues fue idea de la directiva de AAA y creo que los chavos que hicieron el personaje tal cual, pues acertaron muy bien, ¿no? Debuté en Pachuca, en una televisión de AAA. Ahí es donde me brindan la oportunidad. Y yo le doy el plus de la lengua. Creo que es algo que también impactó. Entonces ya se fue complementando poco a poco el personaje. Y creo que la gente entró en el gusto del público y hasta ahorita muy agradecido con toda esa afición que le gusta a Drago y que me sigue apoyando en todas partes, ¿no? Después de ahí, la trascendencia, seguí avanzando y empezaron las salidas al ámbito internacional. Pero en sí así es como nace Drago, como se crea, y un personaje que pues difícil de trabajarlo porque es una máscara un poco incómoda, pero bueno, me adapté rápido a ella y creo que ahora estoy muy, muy bien acostumbrado. Sé que si esta máscara se la pusiera algún otro luchador sería muy difícil adaptarse a ella, le costaría trabajo como me lo costó al principio a mí, ¿no? Y este personaje pues está diseñado para mi persona.
Sí, porque yo te he visto cuando se acaba el evento donde hemos estado coincidido juntos o después de las grabaciones de Underground, salías pero bañado en sudor después de haber usado la máscara.
Sí, es unos de los puntos débiles que tengo, ¿no? Esta máscara me hace sudar bastante, es caliente porque pues es látex y me queda completamente pegada. La gente, ahí se escucha, se me pega completamente a mi rostro, a la cabeza. Sí llega a haber un momento en que hasta me duele la cabeza, ¿no? Cuando la máscara es nueva completamente porque sí me aprieta, es como una liga, pero bueno, poco a poco le he ido buscando la manera de que sea más adaptable y hasta la fecha sigo buscándole ahí opciones, pero la máscara luce tal cual y creo que ha sido un éxito con el público y bueno, ahora ya adaptaba. Hasta la fecha todavía me sigue costando un poquito de trabajo en algunas circunstancias, pero dicen que el que es buen gallo donde quiera canta, ¿no?
Sí, porque ha habido eventos donde no hay ni aire ni nada y está súper caliente y antes ya de que te la pongas ya vas bañado en sudor.
Sí, me ha tocado estar en algunos lugares que son muy calientes y la verdad sí batallo bastante, pero bueno, siempre con las ganas, con el esfuerzo de dar lo mejor para que el público salga contento, ¿no?
Sí. Hay una frase que yo te he escuchado, o más bien cuando hemos platicado, la dices mucho. Hay una frase que se te quedó grabada que te haya dicho el licenciado Antonio Peña.
Sí, definitivamente, cuando platicaba con él, de hecho por él estoy en este deporte y me decía, que poco a poco me iba a llegar las cosas, ¿no? Que no necesitaba correr, que poco a poco iban a llegar, que me esperara y que iba a conocer el mundo. Esa es la frase que siempre me dijo: de mí te acuerdas, vas a conocer el mundo. Y tenía razón porque creo que soy de los pocos luchadores en su roster que está en la actualidad que ha tenido la oportunidad de viajar a muchos lugares, ¿no? De la Unión Americana, Sudamérica, Europa, Asia y Oceanía, ¿no? Y creo que siempre que viajo a algún lado, o sea, salgo al extranjero, me acuerdo de sus palabras, va a ser algo inolvidable para mí porque fue una persona, aparte que era muy buena onda, pues muy buen amigo, ¿no?
Sí. Y entonces a través de esa frase sí se ha hecho realidad.
Sí, definitivamente. Llegó una etapa en mi carrera que yo ya iba a dejar la lucha libre, pero la decisión de seguir en este deporte pudo más en el aspecto de que pues, es amor al arte, ¿no? O sea, te enamoras tanto de este deporte, de esta profesión, que pues, no, es muy difícil que lo puedas dejar. y el día que lo deje, pues me voy a llevar muy buenos recuerdos, porque sí, cumplí muchas metas y hasta la fecha sigo aprovechando las oportunidades que se me van presentando. Pero sí, creo que él me lo dijo y por aquí tengo un amuleto que él me lo dio hace mucho. Fíjate, ya tengo muchos años que tengo que ese amuleto y cada que salgo al extranjero, haz de cuenta que pues lo toco y me acuerdo de su frase, ¿no? Fue algo que vino a marcar mi carrera en la lucha libre. Y hay algo que también apenas hace poco lo recordé, lo dije en otra entrevista, en realidad, y esto fue así por azares del destino, o sea, se juntó. A mí me entró el gusto de la lucha libre por Antonio Peña, porque yo lo vi una vez, me acuerdo que pues vivíamos en el mismo barrio y todos sabíamos que él era luchador, ¿no? ¿Quién era? Y había una persona en estado de ebriedad molestando a la gente que pasaba. Entonces él llegó y lo sometió hasta que llegaba una patrulla, ¿no? Porque ya estaba pasando esta persona, estaba pasando mucho de listo con los niños, con las señoras, etcétera. Y lo sometió de una manera tan fácil y haz de cuenta que de ahí me gustó la lucha libre. Entonces la otra vez estaba recordando, bueno, porque me hicieron la pregunta, bueno, ¿y en qué te motivaste? ¿Por qué te decidiste que la lucha libre te iba a gustar tanto, ¿no? A mí la lucha libre me gusta desde ese momento. Cuando vi cómo lo sometió y de ahí me gustó. O sea, supe, es luchador y quiero ser luchador. Y desde ahí yo tenía como unos 5 o 6 años. Y desde ahí yo quería ser luchador, ¿no? No tengo familia en este deporte. Me gustó mucho desde niño y me enamoré de este deporte. Y hasta la fecha, ¿no? Es una pasión que siento muy grande por la lucha libre. Y ya en la actualidad, pues toda una profesión, ¿no? Haz de cuenta que
Sí.
haces tu kinder, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, esa sí es en México. Y así lo hice aquí en AAA. Creo que soy de los pocos luchadores que realmente nacieron en esta empresa.
Y a base de esto se da como tu primer viaje a Japón con All
Sí,
Japan Wrestling, ¿no?
así es. Yo me parece que es en el 2013, por ahí así. Me llama la directiva y me da la noticia de que pues, me están pidiendo en Japón, ¿no? El personaje les gustó desde un principio y todas las veces que he ido a Japón, la gente está enamorada del personaje, ¿no? Hay mucha gente enamorada del personaje y la gente me respeta mucho, me ha dado un lugar muy especial en cada evento y así es como llegamos a un tour. A un tour allá en All Japan. Voy acompañado de un gran compañero que es Argenis. Y bueno, hacemos una gran gira y acabamos en una lucha de campeonato. Desde Tokio a todo el sur, conocimos muchos lugares gracias a All Japan porque teníamos oportunidad de salir, conocer y amistades que tenemos en Japón. Y ahí empieza mi primera gira. Regreso a México. El año no era muy bueno en la lucha, para la lucha, no sé qué problema, creo que estaba lo de la influenza, no me acuerdo, ¿no? La verdad es que no recuerdo qué problema había. El chiste es de que el país estaba atravesando por una economía difícil como la de ahora. Y la directiva habla conmigo, me dice, ¿sabes qué? Pues vendrán mejores tiempos, ¿no? Entonces ya fue fluyendo la cosa y todo, y después me dan la noticia que me están llamando para un proyecto que toda la gente sabe que es Lucha Underground, ¿no? Y éramos nada más un grupito, los que al principio llamaron, como toda la gente sabe, Fénix, Pentagón, Sexy Star, el Hijo del Fantasma, Mesías y Servidor. Entonces es como llegamos a este gran proyecto que es Lucha Underground del Rey Network y bueno, voy de la mano, ¿no? O sea, AAA me lleva de la mano a este proyecto y de ahí se catapulta mi carrera para otras cosas más grandes todavía.
Sí, y para mí cuando llegaron ustedes, el episodio donde tú haces tu debut, creo que ahí fue cuando Underground dio el boom. O sea, con la llegada de ustedes fue la subida que Underground necesitaba.
Mira, Lucha Underground era una familia, así como la que somos aquí en AAA, pues también en Lucha Underground, ¿no? Era una segunda familia. Y creo que había mucha armonía y sobre todo mucha comunicación en todo el roster. Y pues bueno, la primera lucha que es para mí de las que marcaron mucho en mi carrera fue la que tuve con Pentagón y con Fénix. Y de ahí pues ya se abrieron puertas para viajar no nada más alrededor de lo que era la Unión Americana, sino que también ya vinieron oportunidades en Europa, en Londres. En Londres me acuerdo que trabajamos en el Royal Albert Hall. Ese evento lo llevó Blue Demon junto con la Embajada Mexicana y fue creo que los primeros luchadores mexicanos que participamos en ese lugar tan emblemático que es el Royal Albert Hall. Si la gente se pusiera a ver información de ese lugar, creo que hicimos historia, ¿no? En ese aspecto. Después me regresan otra vez regreso a Inglaterra junto con Pentagón y estuvimos en dos empresas de allá de Inglaterra. Después el patrón Alberto del Río, que es muy amigo mío y una persona que me ha apoyado mucho en mi carrera, él me lleva a WCPW, igual a Inglaterra, y de Inglaterra me llevan a Alemania, Irlanda, y de esos proyectos me llevan a Australia. Australia ya también varias ciudades, Melbourne, Adelaide, no sé, Sydney. Y también tuve la oportunidad de estar ya 3 veces en Australia. Y de ahí me llevan a Chile. El señor Hugo Sabinovich me lleva a Chile. Entonces te digo, todo se fue conectando. Fue una conexión, de verdad grande en mi carrera. Déjame vender eso la máscara tantito. Como es nueva,
Sí.
me apetece un poco, pero ahí estoy. Entonces, de ahí empiezo a crecer todavía más en mi carrera luchística y a acrecentar mi currículum. Regresamos, vamos a PWG, al torneo de bola. Y como tú te diste cuenta, fuimos los primeros luchadores mexicanos que fueron premiados con dólares.
Sí.
Estaba Aerostar, estaba Pentagón, Fénix, Servidor. Y aquí en México es una tradición que cuando les gusta una lucha, la gente lo premia con dinero. Pues fuimos los primeros luchadores que fuimos premiados con dólares. Y de ahí se hizo una tradición. Y ya ahorita, en muchos eventos, a muchos compañeros, muchos luchadores independientes, muchos luchadores del ambiente, la gente, en agradecimiento de una buena lucha, les avientan dinero. Eso es padre, ¿no?
Sí, porque yo me acuerdo que ese fin de semana me tocó llevarlos. Entonces, cuando ustedes hicieron su lucha, pues la gente se enloqueció. Entonces, ya al final fue cuando empezaron a aventar el dinero. Y en sí era la primera vez que se aventaba dinero en un evento de PWG.
Sí, y la gente quedó muy contenta, ¿no? Ahí fue cuando realmente nos empezamos a empapar en el ambiente en el ambiente americano, ¿no? Porque como tú sabes, se empezó a hacer una mezcla, una fusión entre la lucha libre mexicana y la americana. Entonces, creo que la gente le gustó y nos agradeció de esa manera, ¿no? Quedaron contentos. Ya si no pudimos participar otras ocasiones, fue por otras razones externas a esto, pero bueno, hicimos un buen trabajo y pues agradecidos, ¿eh? Porque de verdad el público, tanto mexicano como extranjero, es una a final de cuentas son afición que respetan mucho a uno y te reconocen tu trabajo. Sobre todo el
Sí.
esfuerzo que haces por darles un buen espectáculo, ¿no?
Sí. Ahorita mencionaste a al patrón Alberto y a Underground. Regresando un poquito a Underground. ¿Te acuerdas de la lucha que tuvieron? Estaban tú, Alberto, que eran 4 contra 4, si no me equivoco. Entonces, al hacer tu lance, caíste casi de puro cuello. Entonces, al rebotar, rebotaste ahora sí que como resorte. Ahí me tocó verlo así enfrente de ti.
Sí, te voy a decir algo. Creo que aquí el fortalecimiento, el cuidado que tú le des a tu cuerpo es muy importante, porque gracias a que siempre estoy fortaleciendo, siempre estoy en actividad física, gracias a eso, pues no me pasó otra cosa, ¿no? Hubiera quedado
Sí.
paralítico, me hubiera matado. pero tengo fuerza en mi cuerpo, tengo fuerza en mi cuello, que eso fue lo que me ayudó. Sí, caí de puro cuello, terminé la lucha, pero ya como me fui enfriando, me fui mareando y senté una pesadez en las cervicales. Entonces de ahí me inmovilizaron y me llevaron en ambulancia al hospital. Me sacaron, obviamente, pues, que tenían que hacerme para darse cuenta que no fue una lesión más grave, ¿no? Hasta la fecha tengo una
Sí.
pequeña lesión interna por esa les por ese golpe, pero bueno, de ahí no pasó mayores. Me sigo cuidando, sigo fortaleciendo. He tenido lesiones, todos tenemos lesiones fuertes, a veces unos más que otros, pero bueno, sí, recuerdas, esa vez fue inolvidable porque pues, era la primera vez que estábamos de compañeros con el patrón Alberto del Río
Sí.
y de él aprendimos mucho. Te voy a decir también de quién, de Rey Misterio. Son personas que han tenido el éxito total, ¿no? A mi modo de ver, son luchadores mexicanos que han hecho historia a nivel mundial, sobre todo por sus grandes carreras que han sabido hacer y sus conocimientos que tienen de la lucha libre. Y grandes amigos, me acuerdo que estuvimos también un momento inolvidable cuando estuvimos en el vestidor, estaba Rey Misterio, estaba El Patrón, estaba Dos Caras Junior, estábamos Pentagón, Fénix, estaba Juventud Guerrera, estaba yo. Era un vestidor lleno de mucho talento en WCPW en Inglaterra. Y fuimos a hacer un muy buen trabajo, ¿no? Creo que la gente nos acogió bastante y de ahí se abrieron puertas para otros muchos mexicanos que han sabido hacer bien las cosas y que llevan el talento, llevan lo que saben hacer arriba del ring y
Sí.
representando la lucha libre mexicana con gran orgullo, ¿no?
Sí. En lo que quizás mucha gente, o en realidad la gente no sabe, es de que después de esa lesión, pues duraste como una semana o 2 semanas todavía en Los Ángeles.
Así es. Sí, estuve hospitalizado, estuve medicado y pues bueno, tenía que estar en revisión médica, pero ¿sabes qué? No me arrepiento de nada. Creo que uno lo hace por amor a este deporte y sobre todo la entrega, disciplina, perseverancia que uno tiene arriba del ring, ¿no? Porque cuando estás arriba del ring, lo único que quieres es hacer bien tu trabajo para que la gente, sobre todo, salga con un buen sabor de boca, una sonrisa, una emoción y que te recuerden, o sea, que te recuerden como un buen luchador.
Sí. ¿Tú qué sientes que, o sea, fanáticos, niños, te vean como un héroe de carne y hueso?
El personaje es como tal un cómic. La gente lo identifica así como algo diferente, ¿no? Entonces los niños se me acercan bastante y para mí es una gran emoción que un niño me abrace, que un niño me salude, que sus papás verle la cara, que vean la cara de felicidad de sus hijos y que sus papás también los expresen. Para mí es algo que no lo olvido, sobre todo porque a veces tú no sabes el esfuerzo que hacen por llevar a sus hijos a ver la lucha. Yo cuando era niño pues no tenía los recursos y tenía que buscar entradas gratis para ver lucha libre, ¿no?
Sí.
Pues mis papás no tenían dinero para llevarme a ver la lucha. Entonces, yo valoro mucho toda esa parte. Creo que es algo que de verdad la afición se merece todo el respeto a nosotros para ellos. Y es mutuo, ¿no? O sea, el cariño que les tiene uno a la afición y ellos que el cariño que nos tienen a los luchadores.
Cuando tú le contaste o tus papás se enteraron que querías ser luchador, ¿qué fue la reacción de tus papás?
No, no les gustó la idea, a mamá no le gustó, hasta la fecha no le gusta. No, nunca me ha visto en la televisión, ni en vivo menos. Pero bueno, respetaron mi gusto. Creo que ya no fue un permiso que yo tuviera de ellos. Fue algo que yo quería hacer. Y pues ve, o sea, desde niño y tuve mucha perseverancia y lo logré, ¿no? He
Sí.
logrado cosas que en realidad nunca pensé en mi vida cumplir, sobre todo ser un luchador profesional, ¿no?
Sí, vamos un poquito más allá del personaje. ¿Cómo es Drago fuera de personaje? ¿Cómo es Drago el hijo, el papá?
Se enojó. Enojón, enojón, celoso con mis hijas. ¿Sabes qué? Que, por ejemplo, mi rutina ahorita pues está entregada al deporte, ¿no? Día a día pues, trato de recuperarme de las lesiones que he tenido, que se han sido fuertes, que afortunadamente no tengo ninguna cirugía hasta el momento. Pero bueno, trato de cumplir con las expectativas como padre, ¿no? Y ser responsable con mi familia, con mis hijas, darles una educación, por lo menos que tengan una manera de vivir modestamente bien, que no les falte nada. Y sobre todo, hace mucho esfuerzo para eso, ¿no? O sea, ser un ejemplo en ese aspecto, que vean que todo se puede cuando se quiere, ¿no? Entonces,
Sí.
sí, mi rutina es esa. Ahorita, pues, nota darle el 100% de tu tiempo a la lucha libre no te da tiempo para hacer otras cosas, para otros trabajos. Si quieres ser un buen luchador, tienes que dedicarle el 100, ¿no? Todo el tiempo. Y creo que es eso, disciplina, mucha disciplina. No nada más ser un luchador de que me subo al ring y ya, no, no, hay que saber hacer bien las cosas, ¿no? En la actualidad esto es una profesión, es un trabajo duro, difícil, pero que te trae buenos frutos si le dedicas eso, el 100%. Y así es como soy, ¿no? Me gustan los videojuegos, me gusta ver películas, me gusta escuchar música, descansar sobre todo, ¿no? Pero sí, ahorita, pues en la actualidad ya el descanso es obligatorio.
Con esto de la pandemia que está sucediendo, ¿has podido compartir más tiempo con tu familia?
Sí, pelear más con mis hijas.
Porque a veces pues no se da, ¿verdad?
Pero
Porque ir a
ahorita, ahorita
trabajar.
sí, ¿no? Y fíjate que hubo un tiempo que viajaba bastante, ahorita pues es como todo, ¿no? Cuando vas picando piedra, tienes que cimentar, tienes que construir, pero ya cuando está todo construido, pues ya te puedes relajar y llevar una vida más tranquila en este deporte. Pero ha sido mucho sacrificio, la verdad es que sí, es muy difícil, mucho sacrificio. Y ahorita pues sí, aprovechar el tiempo porque pues definitivamente tienes que buscar alternativas para que no se haga todo así tan complicado, ¿no?
Sí. En un día de normal, tu rutina de quizás ir al gimnasio, descansar, ¿qué escuchas para prenderte, para ponerte las pilas?
Pues escucho en Spotify música para entrenar, música para comer, música para desayunar. Entonces, sí, o sea, ¿sabes qué? Que pues ahorita en la actualidad uno está bien estresado, sobre todo por la economía, ¿no? O sea,
Sí.
esto está difícil, está complicado. Entonces creo que sí, gran parte de mi tiempo es pensar, ¿no? Alternativas de qué tal si dura más tiempo, pero bueno, también concentrarme en que tengo que regresar al 100, tengo que regresar mucho mejor, o sea, esta carrera es muy complicada, tu alimentación, los viajes, todo. Entonces estoy haciendo eso, recuperándome, recuperar el peso que tenía cuando inicié como Drago y bueno, que la gente vea que hay Drago para rato.
Sí, porque ahorita te miro más delgado que la última vez que nos vimos.
Ya le estoy bajando los tamales. Sí, no, sí, ya. La verdad es que ya lo sentía, ya me veía y bueno, fue algo que ya tenía que cambiar, ¿no? Mañana empiezo con las ensaladas y bueno, vamos a darle una tonificación al cuerpo ya diferente y para que pues también seguir en el gusto del público. Hay que, y sobre todo, ¿sabes qué? También a la empresa donde estoy trabajando, ¿no?
Sí.
Si quiere uno pedir, tienes que dar también. Esto es mutuo y hay que demostrar.
¿Cuál es tu comida favorita? Sí. En un día que dices, ¿sabes qué? Hoy no me voy a dar el gusto. ¿Qué es lo que te gusta
Los
comer?
cortes de carne, los cortes de carne, definitivamente. Yo me gusta, soy muy carnívoro. Pero bueno, ya ahora tengo que adaptarme Y si quiero bajar y eso, pues tengo que dejar muchas cosas a un lado para que se vean los resultados. Se están viendo lento, porque pues ahorita he tratado de no meterle sus complementos a mi cuerpo, no meter cosas que me puedan hacer daño, sino que cuidarme un poquito más y estar un poco ya más limpio de todo, ¿no? De todo internamente.
Sí. ¿Drago cree en lo paranormal?
Sí, de hecho me han pasado muchas cosas y creo que sí, creo en lo paranormal, creo en las energías negativas, positivas, de todo, ¿no? O sea, no tal cual creo en los fantasmas, pero sí creo en lo paranormal, en cosas que, y sabes que por experiencias propias, ¿no? Me han pasado muchas cosas en carreteras, aquí, en mi recámara, no sé, en la calle. Pero bueno, ¿sabes qué? Siempre salgo con la protección de Dios y mientras tenga ese gran escudo que es Dios, nada puede contra él. Y soy muy tranquilo. O sea, sí, me llega a dar temor por ciertas cosas, pero me han pasado cosas que sí te hacen ver que pues, los muertos siguen viviendo.
¿Te acuerdas el hotel donde se hospedaban para Underground?
Hilton, sí, en el Hilton, en el octavo piso, quién sabe qué pasó, pero yo no sabía, yo no supe hasta después. Pero
Sí.
siempre me apagaban la luz, no sé si sea de sensor, yo estoy pensando que a lo mejor era un sensor que detectaba y apagaba la luz, pero me abrían la llave del jacuzzi, entonces varias ocasiones, y siempre fue en el octavo piso. Fíjate, hasta después supe que había pasado algo por ahí, en ese edificio, pero no sabía nada de eso, entonces, sí, llegué a ver varias cosas, varias cosillas ahí raras, que llegaba un momento en que apagaba todo, me tapaba todo y a dormir. O sea, así, casi, casi, sí. Y ¿sabes qué? Pues aunque fuéramos, por ejemplo, si íbamos compañeros y eso, por lo regular se habitúa que te den con habitación con un compañero, ¿no? Pero no, aquí era individual, cada quien tenía su habitación. Y
Sí, ya les daban individual.
Sí, y sí, se me llegaron a pasar muchas cosas. Y luego, pues nada más una lamparita y la televisión, pues, también estaba bien tétrico, ¿no?
Sí. ¿Cuántas veces te quedaste hospedado en el octavo piso?
Muchas, muchos, muchos. Yo creo que meses. La verdad, es que al principio yo empecé a luchar underground como Dragón Azteca. Entonces tenía que
Sí.
hacer grabaciones, viñetas y todo ese rollo. Y después combinábamos Drago con Dragón Azteca, pero ya cuando me quedé como Drago en su totalidad, ya fue menos. Pero sí, o sea, yo llegaba desde el jueves y hasta el lunes, martes, regresaba a México. Y a veces que me tenía que seguir de filo 2, 3 semanas.
Sí, porque a mí me tocó vivirlo contigo.
Ajá, así
Que
es.
había veces que te quedabas hasta medio mes, te
Sí.
volaban de regreso 2, 3 días y de regreso a Los Ángeles.
Así es, tacos el gavilán y a las
Chipotle.
piezas, un buen de cosas que hemos pasado, Marco. La verdad es que las fiestas de fin de temporada,
Sí.
no, pero bien padre, ¿no? Bien padre. Creo que ese proyecto vino a marcar mi carrera bastante y una parte importante que voy a recordar de la lucha libre, ¿no? Yo creo que de las más importantes.
¿Para ti qué significan la ciudad Los Ángeles y Los Ángeles en general?
Pues fíjate que a mí Nicho el Millonario, Psicosis, me decía, ¿qué onda, mi Drago? Ya lo voy a ver en Los Ángeles, ahí en su carro convertible por Hollywood y todo, y me cotorreaba antes de que fuera el proyecto. Yo no sabía de qué hablaba. Y de mí te acuerdas, decía, y cuando estaba también ahí en Los Ángeles me acordaba de él mucho porque pues, me acordé de sus palabras, ¿no? Conocí muchos lugares y creo que eso es una parte inolvidable, ¿verdad? Entonces, creo que me trae muy buenos recuerdos, muy padres recuerdos y siempre los voy a recordar, ¿no? Hasta la muerte.
Sí, te acuerdas ya de las fiestas que ya todo el mundo se relajaba. Ahora sí que ya, pues sí, ya estaba todo el estrés afuera porque ya se acababa todo.
Sí, sabían hacer muy bien las cosas. Y creo que eso familiarizaba todo el ambiente, ¿no? Claro,
Sí.
tú te das cuenta de toda una familia y creo que eso era importante para todos nosotros, ¿no? Que éramos una familia. Me acuerdo después de cada show, todos al penthouse a relajarnos, un vaso de agua, un refresco, etcétera. Los tacos de ¿cómo se llamaba ay, nuestro cuate de la vuelta que vendía los taquitos de
Sí,
asada?
ahí en el mero
Ah,
centro.
sí. También un camarada que nos dio pasar y lo invitamos hasta el show. Y creo que el Subway de la vuelta, que también éramos clientazos, el GNC, un buen de cosas que pasamos padres, ¿no? Entonces, pues, ¿sabes qué ayudó mucho? Que nos hizo unirnos más, ¿no? A los luchadores mexicanos que
Sí.
íbamos. Independientemente que también los compañeros extranjeros se portaron bien buena onda con todos nosotros y cada que nos encontramos, hey, todos nos saludan bien padre, pues a nosotros más nos unió todavía más y como todo, ¿no? A veces con problemas, con amistades y todo, pero a final de cuentas juntos.
Sí, porque pues hubo un tiempo que se miraba más entre ustedes que a la familia.
Sí, es como todo este deporte te acapara a veces el 100% y bueno, pero también sabes que no hay que dejar todo también, o sea, sí lo debes ya, por la parte madura que yo ahora comprendo, ¿no? Que ya estoy en una etapa de mi carrera en que tengo que ahora sí compartir, ya cimenté, ya construí, ya terminé los acabados, ahora a disfrutar realmente lo que te deja la lucha libre, ¿no?
Sí, porque de tantos viajes que has hecho que a veces no tienes ni el tiempo de en realidad de conocer como la ciudad o ciertos
No, no, no,
lugares
entramos por salida.
llamativos.
Sí, siempre, la mayoría ha sido de entrada por salida, porque hay veces que igual volamos de aquí de México, no sé, 6 de la mañana, tenemos que estar a las 4 en el aeropuerto y pues llegamos directamente al show, o sea, pues llegamos, comemos, nos vamos a preparar, luchamos, terminamos, cenamos un ratito, 1 hora, 2 horas a dormir y de regreso otra vez a otro lugar o así estamos. Así es como cuando la llevamos, me la llevé un buen rato y cansado, muy cansado, pero bueno, con mucho cariño lo hacía.
Sí, porque a mí me ha tocado verlos que vienen a las funciones de acá, llegan como en la mañana o a mediodía, ¿sabes qué? Vamos a que coman y se hace el tiempo para ir a la función, luchan, se cambian y ¿sabes qué? De regreso al aeropuerto ese mismo día.
Sí, muy pesado. Muy pesado, la verdad es que sí, pero ¿sabes qué? Es bien padre porque conoces otro tipo de público. Se viene uno contento, la verdad se viene uno contento de cada lugar y creo que que eso son las cosas que marcan este gran deporte, ¿no? En tu carrera. La verdad, y creo que me siento afortunado porque pues yo sé que muchos luchadores quisieran también a pasar por todas esas experiencias, todo a su tiempo, todo les va a llegar a su tiempo y todos van a saborear lo que se siente, ¿no? Viajar, no sé, estar en lugares que nunca pensaste, ¿no? Y creo que es muy importante.
¿Tú alguna vez llegaste a pensar que ibas a quizás a pisar el Madison Square Garden?
No, 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 ni la verdad es que no. No, fíjate que es lo que te digo, yo hubo un tiempo en mi carrera que ya iba a tirar la toalla, ya no podía, porque estaba pasando por muchas lesiones, y muchos compañeros me agarraban hasta pues de cotorreo, ¿no? Porque decían, ahora qué te lastimaste, ahora qué te duele, ahora esto y lo otro, pero eran
Sí.
realidades, estuve mucho tiempo lastimado. Entonces, pues a veces sí me agüitaba todo eso, pero hubo un tiempo que un momento en que ya definitivamente ya quería dejar este deporte, ¿no? Dije, esto no es para mí, pero pues por algo sigo en esto y la verdad es que con grandes frutos, como tú lo dijiste, estuvimos en el Madison. A lo mejor ya no se hizo en lo que es realmente el Madison, pero se hizo en el Lunario del Madison. Y un gran éxito que tuvo la empresa, ¿no? Te voy a decir algo que la verdad lo que siempre buscan y persevera AAA es eso, crecer. Y eso es lo que ha venido haciendo al paso de los años. Han sabido manejar muy bien esta empresa. Han sabido, le han batallado, le han sufrido, ¿eh? Le han picado piedra, pero mira, es una empresa exitosa, reconocida ya a nivel mundial. Todas las plataformas la han dado a
Sí.
conocer y conocen a todos mis compañeros y creo que todos mis compañeros están comprometidos con eso, con que la gente los conozca en muchos lugares, ¿no? Y la empresa también. Y la verdad es que es algo que yo lo reconozco a AAA, que siempre busca refrescarse, siempre busca innovar, siempre busca hacia adelante. Porque cuando recordamos que faltó Antonio Peña, pues ya mucho le daban un año, 2 años de vida a AAA y mira, o sea, cuántos años han pasado y ha dado grandes frutos, ¿no?
Sí. Y ahorita mencionaste lesiones. Y pues a mí me ha tocado vivir varias contigo.
Sí, definitivamente.
Son dos en Underground. La
Ajá,
del
sí.
cuello. Y luego la que tienes en como en la rabadilla de la cintura. ¿Te acuerdas de esa?
Sí. Fue
Que
también
de
en
esa
el.
ni te podías parar.
Sí, y hasta la fecha ya se me hizo algo crónico, pero me deja trabajar, pero es una lesión que tengo interna. Sí, he tenido muchas lesiones. Mira, he tenido dos luxaciones en el brazo izquierdo, en el codo, una luxación en el hombro, bíceps roto. Esto fue a culpa de unos médicos inexpertos, pero la rodilla, recién inicié como drago. Me lastimé porque la primera máscara era un casco de fútbol americano, estaba pesada. Yo le agregué suela a mis botas para verme más alto, algo que no debí de haber hecho. Mi primer equipo pesaba y entonces estábamos en unas grabaciones para unas entradas, unos comerciales y ahí me lastimé el ligamento colateral medial que también me iban a operar y no me operaron. Entonces, estas lesiones, tengo dos médicos de cabecera que son buenísimos. Fernando, que es
Sport Med, ¿no?
no, no, de Chiropractic, Sport Quiro, es de Chiropractic, él es quiropráctico, mi amigo Fernando, que es una persona que siempre me ha apoyado, siempre ha estado al pendiente de mi carrera, siempre ha estado al pendiente de mi físico y que sabe bastante. Él siempre me ajusta, siempre me tiene al 100. El doctor Mario, que es de Tuxtla Gutiérrez, de Clinimed, él está en Tuxtla, precisamente, perdón. Y fíjate que los dos están al pendiente. Cuando me luxé el hombro izquierdo en Sport Clinic, me dijeron que era cirugía definitivamente. Y ellos me dijeron, no, vas a salir adelante. Y hasta la fecha yo puedo maniobrar, puedo mover mi brazo. Ya tengo ya casi 2 años, ya 2 años con la lesión. Y veme, fuerte. Todo. Y esto, ¿sabes qué? Viene a abrirnos los ojos para que no se dejen engañar. O sea, que vayan con gente que sea honesta y que sean buenos médicos, profesionales. Había un doctor que se llama Francisco Cruz en Sport Clinic, que lo único que estaba. Perdón, sí, en Sport. Creo que era Sport City. Sport City, perdón, ¿eh? Que lo único que veía era la lana. O sea, ya me había visto con. Haz de cuenta que llegué a la cita y creo que traía el signo de pesos en mi hombro. Salí mal de esa consulta que me costó 1.300 para que dijera que con una grosería. No, pues necesitas 5 anclas, bíceps luxado, bla, 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 bla. Y pura mentira, veme, hasta la fecha. Me mandaron a rehabilitar una clínica y también el doctor ese, pues no supo. Ahí está dijo, no, se te va a romper el tendón supraespinoso. Bueno, un tendón que nos pasa por aquí.
Sí.
Y no, estoy bien. No he tenido ninguna cirugía, estoy más fuerte, más rehabilitado. Y hasta la fecha le sigo demostrando a muchos que pensaron que mi carrera estaba en declive, que hay trago para rato. A todos los envidiosos, a todos los que me criticaban y que hablaban de mí, etcétera, les sigo demostrando con hechos. Mira, calladito, nada más que vean los resultados, y creo que eso es lo mejor. Y ni me ando fijando, ¿eh? Yo no soy de las personas que me fije en este, en aquel, ni nada. O sea, cada quien hace lo que puede en este ambiente. Yo respeto mucho a mis compañeros. Si
Sí.
algo tengo es eso, que soy muy respetuoso y que cada quien busca su beneficio. Su beneficio a base de dedicación, disciplina y de demostrar arriba del ring tu trabajo, ¿no?
Sí, hay una lesión que para mí ahora sí que me impactó mucho, aparte de las dos que has tenido, que fue la que tuviste en León. ¿Te acuerdas de esa?
Sí, casi me mato. Definitivamente esa
Sí.
lesión, era mortal. Era mortal. Precisamente Fernando, cuando le mando la foto, inmediatamente me manda a sacar unas placas, una resonancia, me manda a sacar tomografía y se pone al pendiente de mí, ¿no? Y me veo con él al otro día, precisamente regresando a México. Lo fui a ver a su consultorio, se lo enseñé y me dijo: ¿Sabes qué? Gracias a Dios. Y sí, yo me pongo en manos de Dios, y sí es cierto. Gracias a él estoy aquí platicando contigo. Era una lesión que me pudo haber matado, de verdad. Fue el golpe, no sé qué me protegió, si la máscara es un poco dura de acá, esta parte de atrás. Yo creo
Sí.
que eso me ayudó, pero pues no me tocaba, no me tocaba y es un segundo que cambias una decisión de un movimiento y te puede costar la vida. Perdí el conocimiento, me tuvieron que dar RCP porque pues no respiraba, no sé qué sucedería. El chiste es de que no me acuerdo desde el momento en el que me lastimé, no me acuerdo. Me acuerdo de muchas cosas, pero no de ese momento. La gente, ya después que vi el video, la gente me gritaba, me ovacionaba y creo que pudo haber sido el final de mi carrera. Pero gracias a Dios estoy aquí, ¿no? Y a todos mis seres queridos que siempre, antes de subir a luchar, hago mi oración y les digo: suban conmigo, protéjanme todo lo malo que me pueda pasar arriba del ring a mis compañeros y a mí. Siempre, siempre pido por mis compañeros y después por mí, ¿no? Y así es como
Sí.
subo al ring, siempre. Y gracias a Dios, pues estoy aquí platicándolo. Sí, un recuerdo feo porque pues veo la foto y me pudo haber costado, yo creo que mi carrera y hasta la vida.
Sí, porque me acuerdo que ese día, en cuanto vi el video, le mandé mensaje a Aerostar. Y ya bajando de la lucha, él me manda mensaje y dice, no, dice, ahorita lo están atendiendo. Dice, le están tomando signos vitales y todo. Y luego ya después, como media hora, ya es cuando ya me mandas tu mensaje de
Sí,
que estabas bien.
la verdad es que haz de cuenta que no me acordaba yo entré como si nada. Es más, no me acuerdo ni cuando me levanté de la camilla. Yo entré al vestidor, en paz descanse, estaba la parca, y me dice: ¿Qué tienes, güey? Le digo: nada, nada. Oye, mi maleta. Y la tenía enfrente, mi maleta. Oye, mi maleta. O sea, pero yo andaba ido, estaba noqueado, estaba
Sí.
perdido. Y de repente me desvanezco y él me ayudó a sentarme. O sea, me dice: siéntate, güey. Y ya le habló al médico, dice: chéquenlo porque no está bien. Y me empezó a faltar el aire y me pusieron luego, luego todo, o sea, me revisaron todo. Pero ¿qué crees que empecé a luego, luego a recordar? A recordar después del golpe y antes de que subiera a luchar, de cómo había llegado, etcétera. Pero sí fue una mala experiencia y hasta la fecha lo veo y digo: Dios, eres muy grande, ¿eh? O sea, tú eres mi protector y siempre subes conmigo y sí es cierto, o sea, no me tocaba Marco. Yo creo que no sé, era piso, porque a
Sí.
veces abajo del ring, AAA pone como foamy, pero aún así los impactos son impactos, ¿no? Es piso. Y ahí no era ni foamy,
No,
estaba
además tenían la carpeta, me acuerdo del video,
exactamente, era la
que además
alfombra y
era carpeta y al pegarte te pegaste un poquito abajo del cuello.
¿Quién sabe?
Entonces,
La verdad es que yo lo único que recuerdo es que se me apagó la luz y
sí, al instante que caíste,
sí, me desmayé.
haz de cuenta que ajá, te desvaneciste y bajó rápido Tirantes y ya te empezó como a mover, a gritar, como que reacciona, reacciona y tú nada.
Pues sí, fíjate que una semana antes había pasado lo de que en paz descanse Silver King en Londres.
Sí.
Y creo que tenía unos días que había pasado eso y me pasa a mí eso. Entonces sí fue así como que llegaron las asistencias rápido. Estaban los paramédicos. Me acuerdo que era una paramédico y fue la que me dio RCP y me volvió en sí. Pero yo si no hubiera habido nadie con conocimientos, a lo mejor me hubiera perdido hasta la vida, ¿no? Porque tenía la
Sí,
lengua atorada, no podía respirar y creo que no estaba respirando, me desmayé completamente y ya no supe, la verdad es que no supe ni cómo volvieron en sí ni nada. O sea, pero ya después me revisaron, me hizo los estudios correspondientes y aquí estoy. Mira, mi cuello está fuerte, sí me cuido más porque obviamente cada lesión te deja una secuela, pero estoy al 97%, puedo decir. Con el bíceps roto, ¿eh? O sea, me siento bien. Sí, perdí fuerza en mi brazo, pero bueno, ya el aliviar, el recuperarme lo del bíceps era hacerme una cirugía estética nada más para darle forma a mi bíceps. Pero
sí.
bueno, son cosas que uno puede sufrir, ¿no? Y siempre estoy consciente de eso. Estoy consciente de que uno puede sufrir lesiones fuertes y te pueden costar hasta la vida. Y sé el terreno que estoy pisando, sé en lo que estoy metido y no me arrepiento de nada, ¿no?
Pero así como tú también has sufrido tus heridas y el show debe de continuar, a ti te ha tocado estar del otro lado y tienes que continuar con el show.
Sí, es lamentable. Me ha tocado ver lesiones fuertes de compañeros. Pero en ese momento pues prefieren ni ver, o sea, prefieres mejor voltearte y todo y hacer tu trabajo, ¿no? Ya después sí, pues lo lamentas en el momento y te quedas pensando, pero
Sí, porque
dicen, pero
yo me
como
acuerdo de que
profesional tienes que cumplir, estás comprometido a esto, ¿no? Y subes y cumples con tu trabajo.
sí, porque yo me acuerdo que hace unos años atrás, pues tú venías pasando de un momento ahora sí que amargo,
Sí.
y seguiste con el show y te presentaste en Monterrey y ganaste el Alas de Oro.
Sí, una cosa que todavía hasta la fecha me sigue doliendo, ¿no? Nunca me va a dejar de doler. Y no tenía ganas de ir, definitivamente no iba a ir. No iba a ir, no tenía, pues no tenía ganas, estaba deprimido, estaba triste, pero pues bueno, se lo dediqué a él y gané, ¿no? Gané y creo que él estuvo ahí conmigo. Entonces, pues una mala, mala, mal momento para mí, pero fíjate, o sea, algo también que viene a fortalecer mi currículum, ¿no? El Alas de Oro.
Sí, pero también muchas cosas que quizás muchos no miran y yo he sido afortunado en ver es de que después de un evento llegas al hotel, entonces a mí me ha tocado por lo menos contigo vivir esto, de que abres tu maleta para que se seque tu equipo, pero lo que nadie ve es todo lo que usan. Traías vendaje, como dos pares de rodilleras,
Sí, sí, sí.
tape, pomadas, o sea, y uno los mira arriba, por ejemplo, y dices, wow, anda como si nada, anda fresco, pero ya
No.
llegando acá dices, o sea, todo esto usaste para poder subir.
Sí, lo que no sabe la gente que después de cada evento, a veces el vestuario, perdón, el vestidor pasa a ser un consultorio médico. Y es lo que pues muchos no saben, ¿no? Que el médico a veces atrás no se da abasto. Entonces, pues a veces uno se queda con esa satisfacción, que cumpliste con subir, bajaste a lo mejor con alguna lesión, pero la gente sale contenta, ¿no? Y te aplauden, te reconocen lo que subiste a hacer arriba del ring. Y creo que ese es el mejor
Sí.
premio. Y la recuperación, pues ya vendrá después, ¿no? Tú lo viviste conmigo. Llegaba y pues sí tenía una rodillera mecánica acá, otra acá, vendado, a lo mejor encintado con kinesio tape, no sé, pero pues no, te digo, nunca me arrepiento de nada, ¿no? Creo que es algo que me gusta y lo hago con mucha pasión.
Sí, porque de hecho me ha tocado una de las muchas aventuras es que llegan, sabes que vamos a una tienda de deportes porque ocupo que un nuevo par de rodilleras, que
No las gastamos
ocupo quizás tape. Sí. O
sí,
sea,
sí, ah,
me
tú
ha
lo
tocado
viste.
vivir muchas aventuras.
Sí, creo que estás empapado completamente de lo que se vive antes, después y en el momento, ¿no? Y creo que no es fácil, no es un deporte fácil, es un deporte donde se le sufre, se le pica piedra, donde te cuesta mucho trabajo, nadie llega fácilmente a ocupar un buen lugar. Y es un deporte donde no acabas nunca de aprender, ¿verdad? Siempre aprendes cosas nuevas, ¿no? Y creo que el que no le haya sufrido en este deporte es porque de plano creo que le llegó todo en bandeja de plata, que son muy pocos. A mí me consta que hasta luchadores que vienen familiares de grandes también luchadores le han batallado, todos le batallan, todos le sufren en este deporte, me consta, y creo que a todos nos gusta, ¿no? Los que seguimos y llegamos a fijar una carrera, a consolidarla y hacerla un poco más sólida, es porque le sufrimos desde un principio. Y es lo que te digo, cuando es como la construcción de una casa, cuando empiezas con las cepas a hacer los hoyos para los cimientos, desde ahí le empiezas a sufrir. Y sobre todo al principio, ¿no? Se te atraviesan muchas cosas que la gente no sabe, pero pues a final de cuentas te llevas una gran satisfacción y creo que todo el que sube a un ring se merece un respeto.
Sí, y inclusive alguna vez te lo pregunté, ¿tú sentiste nervios al venir para acá por primera vez a Underground y tener como que volver a empezar a escarbar?
Sí, tuvimos muchos nervios, porque no hablamos el inglés, muchos de nosotros, lo entendemos más o menos, nos comunicamos ahí poquito, pero era venir a ciegas, ¿no? Pero hicimos lo que sabíamos hacer, que es lucha libre, y eso fue lo que nos avaló, lo más importante, que sabíamos, disfrutábamos y hacíamos bien nuestro trabajo. Y eso fue como que fue enamorando a la afición y nos fue abriendo como que el zaguán para entrar a la casa grande, ¿no? Y sí, a
Sí.
picarle piedra, a ganarte un lugar, tú lo sabes. A lo mejor hubo mucho celo profesional al principio, pero pues después todo se familiarizó y se hizo una buena comunicación y una buena armonía. La verdad que desde la persona que hacía la más mínima cosa, hasta la que
Hasta
hacía
el
todo, hasta el mero jefe, era familia.
sí, eso sí me tocó verlo. A veces que yo me tocaba esperarlos para llevarlos de regreso al hotel cuando se venían conmigo, que sabes que se tardaron un poco porque se quedaron a hablar con el escritor, el jefe o
Y te
cosas
voy a
así,
decir algo, o sea,
o que a veces tenían reuniones
tienes
todos para.
que. Aprendimos mucho de la gente indicada y la gente experimentada y especializada en la materia. Aprendimos bastante y creo que eso fue muy grato para todos, ¿no? Crecimos, maduramos y te puedo decir que hasta el momento somos todos los que a lo mejor tuvimos la oportunidad de estar en lucha underground. Tenemos carreras sólidas en este deporte, ¿no? Y la verdad es que todo fue de la mano y agradecido, ¿no? Con AAA, porque realmente ellos fueron los que me llevaron de la mano, me dejaron como con otro padre y de ahí hicimos un buen trabajo. Eso es
Sí.
el. lo que uno se queda, ¿no? Que supiste hacer bien tu trabajo y supiste demostrar que tenías la capacidad para aprender, para desempeñarte, para vivir, disfrutar y compartir.
Sí, y otra cosa de mí que no se me olvida fue el día que la primera vez que nos conocimos, veníamos llegando Marvin y yo, y venían
Sí.
caminando tú y Arkis al
Sí,
hotel, ¿te acuerdas?
la verdad es que también Ricky Marvin es un gran compañero, sabe mucho, es un gran luchador, con mucha experiencia, de balde todos años vividos en Japón, aquí en México, pero creo que él también nos enseñó mucho a muchos de nosotros. Aprendimos de él y que ibas llegando y por cierto venían comiendo. De hecho, nos invitó Marvin, prueba, prueba esto, prueba esto. No, pues él sabe mucho de comida, ¿eh? Ha viajado a muchos lugares y él sabe mucho. Pero sí, la verdad es que fue como, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Pues casi, casi medio chiviados, porque tú sabes cómo es esto.
Sí.
Pero qué bueno, ¿no? Nació una gran amistad y hasta la fecha. Y te digo, para mí es un honor enorme que sea como que el primero en abrir este gran proyecto para ti, que sé que estoy seguro que va a ser un éxito porque hay cosas que la gente no conoce de uno y qué bueno que por medio de esta manera, pues podamos nosotros a lo mejor expresarnos un poquito más abiertamente y que la gente se empape de lo que hay detrás, no nada más enfrente, sino atrás de uno, ¿no?
Sí, porque hay muchas cosas que en lo personal yo he vivido contigo y con los demás que he conocido, pero todo se dio a base de que Marvin me presentó contigo y Argenis, pero ya después todos los que he conocido
No, ya todo
últimamente
el roster, ya todo el roster te conoce. Ni los
fue
que, ni
gracias
no,
a
ni los
ti.
que sí, ni los que estuvieron en Underground, ya todos, o sea, tú has ido, ¿cuántas veces has ido a Tijuana? O sea, ¿en cuántos
Sí.
eventos? Y todos hablan muy bien de ti, porque pues, eres una persona que es respetuosa y creo
Gracias.
que el respeto habla por sí solo, ¿no? Con una persona respetuosa y no rebasa esas barreras que no tienes que rebasar. Creo que puedes encajar en cualquier lugar. Eso es en todos
Sí.
los aspectos. Y creo que, te digo, hasta el que menos te imaginas te conoce. Y todos opinan lo mismo de
Gracias.
ti. Todos opinan lo mismo de ti. Creo que has sabido hacer bien las cosas y eso te va a llevar a que este proyecto crezca y sea algo que marque también en las plataformas, en redes sociales y que crezca y se haga rápidamente de seguidores y gente que lo vea con gusto.
Sí, gracias más que nada. Y otra aventura que he vivido contigo que fue así, que fue una aventura que pues no tengo ni palabras como para describirla. Cuando viajamos a Triple Manía 25 y me invitaste a conocer las oficinas de Triple A.
Ah, sí, mucha gente que viene siempre me dice, oye, llévame a conocer las oficinas, sí, ¿cómo no? Claro que sí, pues es que entrar a las oficinas de AAA es como entrar a un museo. Ves muchas
Sí.
cosas que son bien padres, ¿no? Cuadros,
Sí.
reconocimientos. La verdad es que la han sabido acomodar a molde de que cuando vaya alguien y cuando alguien entre desde la entrada, causa alguna impresión, una buena impresión. Y fíjate que mi jefa es muy, muy observadora en ese aspecto, ¿no? Le gusta darle muy buena atención a toda la gente que va a las oficinas, inclusive en las arenas y todo. Mi jefa es muy atenta, mi jefe también, también en paz descanse, Eli Roldán, que era una persona muy atenta con toda la afición y muy
Sí.
respetuosa. Y creo que todo viene de raíz. Antonio Peña era así. Antonio Peña era una persona que el que le preguntara, le pidiera una atención, eso se la daba. Y creo que es muy buen ejemplo. Y así es como son todos, o sea, son muy educados, muy respetuosos. Y eso, pues tú lo viste, ¿no? Tú lo viste en las oficinas, o sea, y es, te digo, es una familia. Es una familia, es como si
Sí,
entras a la
porque
casa. Y todos somos una familia, ¿no? Todos nos llevamos muy bien. Es muy raro que haya enemistades, pero bueno, hay muy buena comunicación entre todos nosotros. Y desde la entrada se ven todos los cuadros que puedes ver y todo. Un pequeño tour, ¿no?
sí, porque me acuerdo que entramos, pues ahora sí yo quedé fascinado. Entramos, está al entrar como un jardín. Sube uno a las gradas, está el logo de AAA. En la puerta está AAA en luces, porque me tomé una foto ahí. Ya entra uno a las oficinas, hay carteleras autografiadas, fotos del elenco, fotos de ustedes, de eventos. También nos llevaste al centro de donde hacen las entrevistas.
Ah, sí. Tienen su sus salones de edición y todo.
Sí.
Es una empresa bien formada, ¿eh? Es una empresa de la A a la Z bien organizada. Y bueno, y creo que han sabido hacer bien las cosas. Entonces, por eso que pues, han crecido tanto, ¿no?
Sí. ¿Y tus redes sociales, cuáles son donde te pueden encontrar?
En Instagram, Triple Drago, Drago Oficial en Twitter y mi página, Drago Oficial.
En
Sí, ¿no?
Facebook.
En
Sí,
Facebook.
Drago Oficial en Facebook.
Ahí pueden, inclusive en mi Instagram, ya los que me tienen agregados pueden usar mis filtros de diferentes colores.
Sí, ya los
Tengo
miré.
un amigo en
Están
Nueva York,
padres.
a Pete Bierman. Pete Bierman es un chavo bien inteligente que hace unas cosas impresionantes, ¿eh? Y de verdad, sígalo también en sus redes, está como Pete Dirkman. Él ha hecho filtros a muchos luchadores. Él me hizo el favor de hacerme mis filtros. La gente se puede tomar fotos con mis filtros. Trato de estar metiendo información y todo. Ahí vamos creciendo en seguidores. Y vienen grandes cosas, vienen grandes cosas. Terminando ya esta mala situación, estoy seguro que cuando vuelva a su normalidad. La gente va así como nosotros, van a llegar con mucha emoción a una arena.
¿Algunas palabras que quieras decirle a tus fanáticos?
Creo que siempre lo digo, perseverancia, dedicación, disciplina. No le tengan miedo al éxito. Creo que eso es muy fundamental en cualquier cosa que se desempeñen. Y siempre lo digo. Vive, disfruta y comparte. Eso es muy importante. Te hace muy buena persona, te hace sentir bien y te hace estar bien con el de arriba y que se lo graben porque hay de todo, menos miedo, huyase.
Y antes ya de finalizar, te quiero agradecer más que nada por tu tiempo que me has dado y siempre me regalas, por ser oficialmente el primer invitado, el padrino de honor en esta aventura y más que nada pues por permitirme conocerte, ahora sí que fuera de la máscara en el tiempo que llevamos como amigos.
Sí, mucha suerte, mucho éxito. La patada
Gracias.
después te la daré ya que nos veamos. De un patadón. Voy a agarrar vuelo,
O el
¿no? Es que es de
famoso
buena suerte.
pierrotazo.
La patada es de buena suerte, la patada es de buena suerte. Sé que vienen grandes sorpresas para tu podcast. Sé que va a haber invitados muy especiales. Sé que va a estar plagado de grandes estrellas nacionales e internacionales. Y la gente lo va a disfrutar, lo va a escuchar, y esto se va a hacer algo grande. ¿Y qué te puedo decir? ¡Júyase! Podcast.
Uy, ya sé. Gracias y nos estamos viendo pronto. Un fuerte abrazo.
Gracias. Espero que sea el inicio de algo grande, que duradero, durare, no, que dure mucho tiempo. La máscara a veces me impide hablar bien,
Sí.
porque me está apretando aquí. Que dure mucho tiempo, que sea exitoso y que la gente valore. Yo sé que lo va a valorar, porque pues no muy fácilmente se puede dar esto y sé que vas a tener la oportunidad de entrevistar gente de muchos lugares y la gente va a quedar fascinada. Muchísima suerte.
Gracias.
No tengo más nada que decir, mucho éxito y pues Dios los bendiga a todos.
Gracias. Esto fue Huyase Podcast. Huyase.
Voy a hacer.
Adiós.
Bye.